Herrera en COPE.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Buenos días, Málaga. Son las 12 del mediodía y 18 segundos y aquí comienza Herrera en COPE. Un programa por y para los malagueños que hacemos desde los estudios de COPE más Málaga. Al control, nuestro técnico Jorge Ramos. Y aquí a mi izquierda, mi compañero Marcos Chacón.
Y Esther Lara, a mi derecha, con la que hacemos todos los días lo nuestro.
Bueno, Marcos, que ¿te estás triste hoy o no?
No.
Es que tú sabes que hoy...
cosas que vienen de fuera, sí, a mí me afectan poco.
Es el Blue Monday, que es el día más triste del año.
Sí, el Blue Monday, que ahí quien se cree que es el día azul, no, los días azules son los de Renfe. El Blue Monday es el día más triste, sí.
Y está basado en una fórmula del psicólogo Clint Arnall, que, bueno, que dice que es un cúmulo de todo, es calcular las deudas navideñas, la motivación, el tiempo y esa necesidad de tomar decisiones y otras variables.
Que es cuando uno despierta esa especie de lapsus navideño que tenemos todos, de buenismo, de gastar, de no importa, vamos a gastar, y entonces uno se da cuenta de eso. Pero sobre todo hay otra cosa, y la frustración viene también por esas promesas que solemos hacer. Pues este año voy a dejar de fumar, este año voy a ir al gimnasio, este año voy a comer una dieta sana. Y se da cuenta uno que todavía, como le quedaba el jamón de la Navidad, pues está dándole ahí tientos al jamón, que no ha dejado de tomar la copita de vino, la copita con los amigos, porque se lo pasa uno muy bien, pero luego genera esa frustración. Y eso también es el Blue Monday.
Eso sí que es triste, que tú tengas una pata de jamón y no te la puedas comer, porque te pones como propósito de año nuevo.
Hasta ahí podríamos llegar.
Que tienes que adelgazar y te dejas ahí la pata, ¿no?
Ni Blue Monday ni Green Monday, vamos.
Eso es una pena.
Eso sí que es una pena. Pero bueno, tú sabes que hay un dicho que afirma que nadie que disfrute de la vida tiene el vientre plano. Así que bueno, pues hay que, en fin, combinarlo sabiamente sin dañar la salud. Pero bueno, yo creo que todas estas frustraciones se pueden eliminar, pues yo qué sé, no sé, por ejemplo, comiéndose una buena croqueta, ¿no?
Sí, también, que hoy es el Día Mundial
Mundial de las croquetas. Sí, que las croquetas también tienen Día Mundial, a ver qué se creían, ¿no? Bueno, yo siempre digo, y vamos a hablar de ello en nuestro programa de hoy, siempre digo que las tres tapas clásicas de un establecimiento, de un bar en España, son la tortilla de patata, la ensaladilla rusa y las croquetas. Si tienen bueno eso, o una de las tres incluso, ya va uno con garantías.
Además,
al sitio.
Que hay croquetas de todo, de calabaza y queso, de chipirones, de setas, de rabo de toro, de jamón, de boletus, de cocido, hay croquetas.
Y hay
todo.
Croquetas que son una auténtica birria, también, las
también,
hay, porque
también.
Son de esa bechamel untuosa, llena de nuez moscada que le ponen y todo eso, bueno. Bueno, vamos a hablar de ello porque vamos a tener a un especialista, a un maestro cocinero. Pero antes lo que vamos a hacer es a irnos a un sitio que seguro que las tiene maravillosas. Nos vamos a la calle Pedro de Toledo.
Celebra cada día con los tuyos y tu empresa en Evoca Casa de Vinos y Comidas, en el Centro Histórico de Málaga. Descubre un nuevo concepto de restauración y vinoteca enfocado al disfrute en todos los sentidos. Déjanos sorprenderte. Reservas e información 952-1246-71. Pedro de Toledo 4. EvocaRestaurante.com. ¿Y tú? ¿Evocas Málaga?
Bueno, pues ya están preparados Esther y Carlos. En un momentito nos van a hablar de anécdotas, de curiosidades de nuestra ciudad, un poquito de Málaga.
Y después nos vamos a hablar con Marian Pino de la Unión de Consumidores sobre las rebajas, que estamos en plena temporada de rebajas.
Estamos en plena rebaja.
Y que no nos engañen mucho.
Exactamente, a ver qué nos dicen, porque en fin, hay que llevar cuidado también en esta época del año. Bueno, luego vamos a tener el momento Narbona Solís. Como todos los días, para hablar de ricos productos, los ricos productos que nos llevan desde distribuciones Narbona Solís todos los días. Y para terminar
nos vamos a nuestro bar de tapas y vinos favoritos, el Pimpi. Allí vamos a celebrar el Día Mundial de la Croqueta ¿Cómo? Pues creo que nos van a dar una receta.
Pues sí,
de cómo
vamos
hacerla,
a tener,
¿no?,
a Rafael Gutiérrez, que es el magnífico, el extraordinario jefe de cocina del Pimpi, que está al frente de los fogones, de una cocina amplia y nutrida de personal y de riquísimos productos, y nos va a hablar un poquito de las croquetas que tienen en la carta en el Pimpi, ¿por qué no? Bueno, todo esto lo pueden escuchar ustedes en el 93.4 de la frecuencia modulada.
882 de onda media y en todos los continentes. América, África, Asia, Oceanía y, por supuesto, Europa, en cope.es/Málaga.
Y en la mar océana, naturalmente que sí, porque ahí también emitimos este programa.
Sigue siendo fresquito, ¿eh?
Bueno, y viene más fresco, ¿eh?
Sigue siendo fresquito.
O sea, fíjate, la temperatura máxima que vamos a tener hoy en Málaga es una temperatura casi primaveral. Estaremos en 18, 19 grados, en algunos puntos incluso rebasaremos esa cifra. Mañana vamos casi a repetir, bajará un par de grados. Pasado mañana la máxima que da en Málaga es de 9 grados. O sea que va a bajar un poquito.
Yo ya tengo frío, nada más que tú la has nombrado ya me entra a mí el frío.
Nah, pero bueno, es una cosa pasajera, una ola de frío que no pasa aquí en Málaga. No, quizá ya en las zonas altas de la provincia, en Ronda, en Antequera, ahí sí se va a notar un poquito más este frío, esta ola polar que nos viene, que por otra parte bastante normal en el invierno, así que no hay que alarmarse, hay que tener un poquito de precaución y nada más. Bueno, pues nos vamos al figón de Montemar y rápidamente hablamos de un poquito de Málaga.
Cordero lechal asado, bacalao a la brasa, tartar de atún o tartar de solomillo.
Deja de imaginar. Visita el restaurante El Figón de Montemar, en Avenida Carlota Alessandri 91, Torremolinos, 952-372-688. El Figón de Montemar, la guía Michelin y Repsol te lo recomienda.
Málaga, Roma, Nemora y Alapa, que es andaluza, Guadalmedina la cruza.
Buenas tardes, Carlos Hernández.
Buenas tardes, Lara.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Estupendamente.
Me alegro. ¿Inicio de semana bien?
Inicio de semana maravilloso y bueno, ya te digo, además con el clima tan bueno que nos está haciendo en Málaga, pues genial.
Genial. Pues mira, yo quería que te voy a poner así, porque quiero que me hables de una capilla que está situada en la calle Aguas, ¿vale? Es una capilla que está situada calle Agua, esquina con calle de la Victoria. ¿Tú sabes de qué capilla te estoy hablando?
Pues sí, no, yo creo que me está hablando de la capilla del rescate, o la que llamado también el faro de la Victoria, que está, bueno, lo que es ya casi pegando a lo que es la plaza de la Victoria, o esa plaza también llamada como Jardín de los Monos.
¿Qué me puedes contar de esa capilla?
Pues mira, te cuento que en 1797 Marcos López y José Miranda fueron comisionados por unos vecinos de la calle de Victoria para construir esa capilla, una capilla en calle Agua. A tal fin dio autorización el ayuntamiento y se inauguró en 1800, quedando el culto del Cristo al Cristo de la Expiración, ¿vale? Esta cofradía perteneció o permaneció en esta capilla al menos hasta 1878, siendo adecentada en 1896 por el ayuntamiento porque tenía bastante deterioro.
Mira, yo he escuchado, hace tiempo que escuché, me lo comentó mi padre, pero tampoco me dio una información así muy, muy cierta. Me dijo que un concejal del ayuntamiento de Málaga quiso derribarla.
Pues sí, sí, eso es cierto porque, mira, en el año 1912, pues se decía, o por lo menos este concejal tenía pensado, que esta capilla pues afeaba la arquitectura de la calle. Este intento, por suerte, no se llevó a cabo. Fue arreglada de nuevo por el ayuntamiento y en plena contienda civil, la gestoría del ayuntamiento, que se nombró a raíz de la liberación de Málaga, restauró la capilla hacia 1938, cuando se reorganizó la cofradía del rescate en 1949, subtitulada, quedan expuestos allí a la veneración del público en esta capilla de calle Agua, que estaba desocupada entonces. Se trasladaron las imágenes a la capilla, que esto del traslado se realizó, pues mira, se realizó el 28 de enero de 1951, y se efectuó como primera actividad un reparto de comida a los pobres.
¿Las imágenes que hay en el interior de la capilla cómo son?
Pues mira, son esculturas de vestir, madera policromada, realizada en la década de los 50 por el escultor Castillo Lastrucci. Pues las primitivas desaparecieron en la Guerra Civil, ¿sabes? Las que había antes de esta cofradía. artísticamente y arquitectónicamente, la Capilla del Agua es de estilo barroco, época que supuso la plenitud de las manifestaciones religiosas. Es de planta centralizada, con forma hexagonal irregular, siendo el recinto interior de una forma elíptica. Mira, como gato friki, que sé que te gusta, que te gustan a ti, te digo que el 28 de enero de 2010 aparece publicado en el Boja, en el número 18, la orden del 22 de diciembre de 2009, emitida por la Consejería de Cultura, con la inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz de la capilla como un bien de catálogo general.
Pues si quieren conocer más curiosidades de la ciudad, pueden hacerlo a través del Facebook Turismo y Cultura de Málaga, a través de la página web malagaturismo.es y, por supuesto, todos los días aquí en Lo Nuestro.
En Málaga, decir música y danza es decir Ateneo, porque Ateneo de Música y Danza es tu conservatorio privado para niños y adultos, a partir de 2 años y sin límite de edad, con las mejores instalaciones. Informes en el 952-266100 y en ateneodemusicaydanza.com.
Ateneo de Música y Danza, 30 años formando artistas.
¿Has probado ya el nuevo plato del día de Mixturate Gastrobar? Cada día es un plato diferente, una experiencia que no se repite. Primero un entrante, después el plato del día y para acabar el postre. ¿Y qué postres?
Mixtúrate Gastrobar, en calle Casas de Campos número 4. Ven a conocernos.
Herrera en COPE.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Pues cuando son las 12 y casi 12 minutos, vamos a hablar de...
Sí, me gusta mucho el jersey que te has comprado. Este.
Claro, de rebajas.
¿Te vas a comprar las rebajas?
Sí, de vez en cuando. Tampoco es que haya que volcarse como hace la gente y comprarse una puerta de toriles para ponerla en el salón y cosas por el estilo, o un jarrón chino que no sirve para nada, pero bueno, hay que... Siempre hay que consumir con sentido común, pero siempre surgen problemillas.
Yo quiero saber cómo planificar mis compras en la rebaja, porque a veces como que me siento como un poco perdida.
Sí, porque va uno y empieza, uy, esto qué barato está, uy, esto qué barato. Bueno, vamos a hablar con Marian Pino, que nos hable de la rebaja, de los problemas que surgen en esta época desde la Unión de Consumidores. Como saben ustedes, nos aconsejan todas las semanas. Marian, bienvenida, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, hacer una lista, ¿verdad? Y no salir al tuntún, ¿no?
Eso siempre, y como bien decía, es comprar y hacer un consumo con responsabilidad, con sentido común, que muchas veces, quizá ya menos que hace unos años, pero yo recuerdo perfectamente esos inicios de rebaja que salían en la tele, y era como la gente entrando ahí a lo loco por alguna oferta. Es verdad que eso ya no se ve tanto, pero siempre la recomendación principal es eso, responsabilidad y sentido común. Como bien decía, y pues hacer esa lista de necesidades y un presupuesto para tenernos a él en lo que podamos de nuestras posibilidades.
Una cosa, Marian, para empezar y para poner el marco a todo esto, ¿los consumidores tenemos los mismos derechos en época de rebajas que en época de normal, de precios normales?
Los mismos derechos. Todos los consumidores tienen esos mismos derechos, que evidentemente no por ser rebaja, pues tienen que ser minusvalorados o haber alguna deficiencia o alguna irregularidad. Siempre tenemos los mismos derechos como consumidores y estamos pues en todo también nuestro derecho de cualquier incidencia que ocurra, pues solicitar esa hoja de reclamaciones para hacerlos valer.
No todos los establecimientos, supongo yo, que tienen la obligación de estar en las rebajas, ¿no?
No, porque además, desde que en 2012 como que se liberalizó el sector, pues todo es como mucho más sencillo para la tienda. En este caso, en los aspectos principales que trajo ese Real Decreto es que ya no hay límite de verano e invierno, sino que las rebajas se pueden poner cuando el establecimiento quiera, si es que quiere ponerla. Ya no hay duración máxima ni mínima. Recordamos que antes empezaban siempre el 7 de enero y terminaban a finales de febrero. Ahora ya no, ahora la duración puede ser la que el establecimiento considere. De hecho, en práctica ya habitual de aquí en Andalucía, pues el 2 de enero que esté ya todo en rebaja. Entonces eso también ha cambiado. Otro aspecto fundamental es que además eso generó bastante controversia en el consumidor, era que antes pues la ley obligaba a que estuvieran los productos a la venta un mes antes para poder ser rebajados. Eso también cambió en 2012, sino que el requisito es que el producto haya estado a la venta con anterioridad a la tienda, pero no con un mes. Entonces, claro, ay, lo que hacía antes muchas personas de ir a echar un vistacillo, uy, pues estos zapatos, estas chaquetas me gustan, me espero a rebaja y me lo compro. Pues puede pasar de que cuando llegue la rebaja, pues ese producto, a pesar de haber estado un mes de antelación, pues no esté en rebaja. Uh-huh. Entonces, eso, ese factor que antes se hacía mucho, pues eso también se perdió.
Vale, ¿cuáles son las reclamaciones más comunes que os llegan a la Unión de Consumidores?
Las reclamaciones más comunes van en referencia sobre todo al etiquetado. El hecho de que una cosa que es obligatoria, pues es poner el precio anterior y el rebajado, así como el porcentaje de descuento, y es verdad que muchas veces pues no se indica con la claridad que debería indicarse. En reclamaciones también, pues también hay que indicar en el establecimiento la fecha de inicio y de fin de la rebaja, así como aquellos productos, los que están rebajados y los que son de nueva temporada. Eso tiene que estar muy claro para que el consumidor no tenga ningún error y sepa diferenciar perfectamente pues qué productos están rebajados y cuáles no.
A la hora de cambios o de devoluciones, lo podemos hacer exactamente igual que fuera de periodo de rebajas, ¿no?
Así es, a no ser que la devolución tenga algún, que se especifique claramente en la tienda, que a lo mejor la forma de pago ha cambiado o algo así, las condiciones tienen que ser la misma. Y si se compró con tarjeta, pues la devolución en la tarjeta, si se pagó en efectivo, la devolución en efectivo. Y nada de añadir un recargo en la tarjeta por el hecho de que el producto esté en rebajas o algo así, que en alguna ocasión muy muy puntual también se ha visto. Evidentemente eso tampoco se puede hacer.
Sí, y sobre todo denunciar, por ejemplo, si uno encuentra un precio, sabe que el precio anterior era más bajo, que eso también se ha pasado en algunas ocasiones, ¿no? De decir, bueno, esto vale 50 euros en periodo normal y en rebajas vale 53, ¿eh? Y sí, se reetiqueta un poco los productos. Eso hay que denunciarlo, ¿verdad,
Mario? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que muchas veces el consumidor, pues claro, no tiene pruebas.
No tenemos las pruebas, efectivamente.
Muchas veces hay gente que sí le echa alguna fotografía o algo así, pero es verdad que muchas veces cuesta demostrarlo. Entonces, eso es más dificultoso, pero evidentemente no debería ser así.
Yo te quiero hacer una pregunta porque sí que a mí me ha pasado alguna vez. Tú, por ejemplo, ves un producto que aparece en el estante de rebajado, ¿vale? Pero cuando vas a la caja, el precio es superior a ese 30% que te dicen y tal. ¿El consumidor tiene derecho a exigir el precio de la prenda cuando se ha encontrado en esa estantería o no?
Claro, el establecimiento lo que puede decir es que alguien lo ha dejado allí. Es decir, alguien ha cogido eso, lo ha dejado en la zona de rebajado, pero bueno, eso también es responsabilidad del establecimiento. Por eso es tan importante que cada producto esté etiquetado con la rebaja que corresponde. Es verdad que si está en un estante y todos los productos son iguales y demás, y está todo señalado de que tiene ese porcentaje de descuento, lo tienen que aplicar sí o sí.
¿Y si te encuentras una prenda? Solo por ahí vas y tú tienes derecho a exigir que te hagan la rebaja o no.
Las prendas normalmente sí lo llevan en la etiqueta, pero si en ese montón están las prendas de las mismas características, de las mismas referencias, evidentemente eso es un error de la tienda que ha colocado material donde no debía y tendrán que hacerle el porcentaje de descuento correspondiente.
Vale. Bueno, pues hay que decir, por cierto, Marian, que esta mañana, ya se lo he comentado a Marian, pero esta mañana he recibido una llamada de mi compañía telefónica y, bueno, me han hecho una oferta porque, en fin, llevo ya tiempo con ellos, me han hecho una oferta, les he pedido esa oferta por escrito y, como muy bien decía Marian hace unas semanas, no me han querido pasar la oferta por escrito previamente. Me obligaban a que llegase un acuerdo con ellos a través de una grabación y no me han querido mandar al correo la mencionada oferta. Así que, Marian, yo pongo en práctica lo que aquí decimos.
Eso está muy bien, yo me alegro.
Y además he mencionado a la Unión de Consumidores. Digo, no, es que se dice que primero me manda usted la oferta por escrito a mi correo, yo encantado de leerla y de verla. Y no han consentido en hacerlo.
Algo tendría, algún truco
tendría. O sea, que
tendría.
Supongo que alguna letra pequeña habría por ahí.
Sí, que después también es muy difícil conseguir la grabación. Es decir, habría que recurrir a un arbitraje y demás para solicitarlo. Sí, pero como bien decir, pues aparte también de incluirlo aquí como el tema de la rebaja, pedir siempre el ticket y recordar que la publicidad tiene valor contrasuerte, hay que respetar las condiciones que vengan en la publicidad, así que recordarlo también.
Pues Marian Pino, de la Unión de Consumidores, todos los lunes aquí con nosotros, recomendándonos y sugiriéndonos cómo comportarnos, cómo ser buenos consumidores, que para eso hay que aprender un poquito. Muchísimas gracias, Marian, hasta la semana que viene.
Gracias a vosotros, un saludo.
En Taberna La Antigua Málaga tenemos lo más nuestro. Caldito de pinta roja, gambas a la plancha, brochetas de atún o salmón, vinos de la Axarquía, pescados y mariscos de la bahía, pulpo frito o nuestra especialidad, pulpo entero a la plancha. Nuestra paella a la antigua y las tortitas de camarones o bacalao serán un recuerdo de tus recetas más malagueñas. Trinidad Grun 12. Reservas en el 640-347-809. Taberna La Antigua Málaga.
En lo nuestro llega el momento de Narbona Solís, la empresa malagueña que distribuye los mejores vinos, los mejores licores y los mejores productos gourmet a la restauración de nuestra provincia. La semana pasada, Marcos, me comentaste, bueno, es que quiero recordarlo a todos los oyentes de Cope Más Málaga porque me pareció una cosa muy interesante. Un vino dulce con queso azul.
Sí.
De la bodega José Pariente.
Sí, mira, hablábamos de... La semana pasada estuvimos hablando de la bodega José Pariente. Hablamos del vino apasionado, que es un dulce de Sauvignon Blanc, que es una uva que no es muy normal en los vinos dulces, al menos en España. Estamos hablando de las plantaciones más antiguas que tiene la denominación de origen Rueda de este tipo de uva. Y efectivamente, yo recomendé el que eso se... Es un vino dulce, no es un vino empalagoso y por lo tanto podemos tomarlo como aperitivo. Yo recomendaba, por ejemplo, tomarlo con un foie mi cuit, por ejemplo, que viene muy bien, o un foie a la plancha incluso puede venir bien, una tosta para un aperitivo, y sobre todo a la hora de terminar una comida, a los que nos gusta un poquito de queso para concluir la comida, pues viene muy bien el contraste que supone un queso azul con su penicillium, ese moho azul comestible, evidentemente, pues nos viene bien, por ejemplo, un Cabrales, o nos viene bien con un picón Vejez Tresviso de Cantabria, o con algún queso ya pues extranjero, por ejemplo, con un Roquefort, que es el más conocido, un queso danés, por ejemplo, que también los tiene. Y eso, con este vino apasionado de José Pariente, vamos, nos eleva como sabores... 2 metros por encima de la mesa.
Bueno, pues hemos recordado, gracias a la invitación que nos hace todos los días en lo nuestro, Distribuciones Narbona Solís, ese vino apasionado de esa bodega de José Pariente. Distribuciones Narbona Solís, que es la ventana gourmet de Andalucía.
Los mariscos más frescos de la bahía están en Doramar Puerto, y nuestros pescados del día, guisados o a la sal, con nuestras tradicionales recetas malagueñas, con la más selecta preparación, el mejor servicio y una bodega de ensueño. Además, todos los días nuestros platos calientes, en especial el miércoles, gazpachuelo y sopa viña ave. Doramar Puerto, en calle Casas de Campos 1, teléfono 951-287-119.
Este lunes volvemos con La Tapadera a las 5 de la tarde en Cope Más Málaga, 93.4 de FM.
¿El Pimpi? ¿Qué es el Pimpi? Carlos Herrera dice sobre el Pimpi que le conmueve venir entre ángeles malagueños a beber vino de Málaga. Diana Navarro brinda por el Pimpi con vino del amor. Y Rebello de Toro dice que el Pimpi es santuario vivo de Málaga. ¿Y la Sole? ¿Qué es la Sole? La Sole tiene toda esta magia y mucho más.
Hoy comemos en el bar, Juan. Hoy comemos en el bar. Hoy comemos en el bar, Juan. Hoy comemos en el bar.
Pues comemos en el bar y aprovechando que es el Día Mundial de la Croqueta, yo quiero que me lleves a comer una buena croqueta o que me digan cómo la preparan.
Bueno, pues de todo eso vamos a hablar a continuación, porque hemos llamado a nuestro bar de cabecera, el Pimpi, y allí está Rafael Gutiérrez, que es el jefe de cocina de este establecimiento, una cocina tremendamente activa, donde evidentemente también se hacen croquetas. Rafael Gutiérrez, bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Rafael, en la carta del Pimpi, evidentemente hay croquetas, porque es una tapa que yo creo que es una tapa universal, ¿no? Que no puede faltar en ningún establecimiento.
Pues sí, mira, y de hecho es uno de los productos que más vendemos. Uh-huh. Y se elabora aquí todo, partiendo desde el puchero principal, bastante bien lleno de materia prima, con lo cual luego hacemos unas masas impresionantes.
¿Cómo, bueno, se prepara una buena croqueta? Sí, eso es lo que yo quiero que me explique.
Es importante.
Bueno, como decía, lo principal es buenas materias primas, ¿no? De gallina, jamón, hueso de jamón, morcillo de ternera, cabezal de lomo, papada. El jamón que nosotros utilizamos para la croqueta es jamón ibérico, bueno. O sea, no es cualquier jamón. Sí. Es decir, sin despreciar ninguno, pero quiero decir que es el típico jamón ibérico el que le metemos. Uh-huh. Y le metemos cantidad, además. Uh-huh. Y ya te digo, luego partimos de una pequeña bechamel, la cual alargamos con un poquito de leche para darle cremosidad, pero lo más importante es que hacemos un gran puchero con garbanzos incluidos, con el tocino salado, con todo. Y absolutamente todo, aparte de mojar con el caldo la completa, ya te digo que es una parte de leche, pero luego tres partes casi de caldo, es lo que le da el sabor. Todo el resto de mercancía que utilizamos, la gallina, el hueso, todo, se pica, incluido el garbanzo. Lo picamos y todo lo aportamos adentro, lo cual nos aporta el garbanzo una cremosidad impresionante, claro, junto con el tocino y el resto.
Digamos que, Rafael, aquí en el garbanzo actúa casi como complemento de la propia bechamel, ¿no? Espesa un poquito la croqueta.
Sí, espesa un poquito, no nos falta el sabor característico de lo que sería un puchero andaluz, porque está el garbanzo ahí, y bueno, pues también utilizamos el tocinito, también utilizamos todo, la gallina, el jamón ibérico, ya te digo, y bueno, un cabezal de lomo que ponemos también, todo se pica. Entonces, el sabor está ahí, el sabor de toda la vida, de cuando comemos puchero porque no podemos olvidar que la croqueta, al fin y al cabo, no es otra cosa que una manera de utilizar el resto del puchero para el día siguiente, o para los días siguientes. Y es una ropa vieja, no deja de ser otra cosa.
Una ropa vieja, pero que hay que saber hacer, porque yo lo decía al principio, es decir, hay tres tapas clásicas en cualquier establecimiento: la tortilla de patatas, la ensaladilla rusa y las croquetas. Eso yo creo que no hay ningún bar de España que falte.
Digamos que entre eso y si tienen aún un poquito más de mano, es capaz de rematar la repostería.
Define
la mano y el cariño de la cocina. Y la croqueta, la ensaladilla, todo esto, cuando tú vas a un sitio y pruebas esto, y esto ya tiene positivos, bastantes puntos positivos, ya te da fiabilidad del sitio y de la persona que lo hace y de todo el entorno.
Rafael, ¿cuántas croquetas soléis hacer? Porque me dices que es una de las tapas, de las raciones más demandadas. ¿Cuántas soléis hacer en el Pimpi así a diario, bueno, más o menos?
Semanalmente aproximadamente 38-40 mil.
¿38-40 mil croquetas?
Sí, hacemos cada masa que hacemos normalmente y se hace casi a diario. Son unas 2.866-65 las que salen.
¡Qué barbaridad!
Las tengo contadas, dirás, ¿cómo que las tiene contadas? Las tengo que contar para poder hacer números, ¿entiendes?
Claro, es que hay que pedir materia prima, claro. ¡Qué barbaridad! 38-40 mil croquetas. Vamos, es
a
un...
A la semana.
En época normal.
Ni baja ni alta, en época normal.
O sea que en temporada alta...
Si nos vamos a Semana Santa, feria, todo esto, estamos hablando de las 85-90 mil croquetas contadas.
¡Qué barbaridad!
Exagerando en absoluto, ¿eh?
¡Qué barbaridad! Y Rafael, ¿hay una época del año de la croqueta? Es decir, esos periodos, en Semana Santa, eso es lo que más, donde más se tira.
Verás, ya todo el mundo no hace vigilia, es lo que ocurre, ¿estamos? Es un tema más bien de religión y todo el mundo no hace vigilia, aunque en Málaga se ha ido mucha Semana Santa, no podemos olvidar que el pimpi es cosmopolita,
efectivamente.
El pimpi visita a todo el mundo, entonces no podemos hacer una barrera en Semana Santa a este producto porque se vende también mucho. Estamos de acuerdo que se vende bacalao, por supuesto.
Sí.
Pero como es un sitio muy concurrido por acero y extranjeros también, aparte de nuestro malagueño y nuestro andaluz, pues tenemos de todo y se vende de todo en Semana Santa. Y la concreta se sigue vendiendo mucho. Por la producción de gente se vende muchísimo.
Pues iremos allí, ¿no?, a comer una croqueta.
Una
¿no?
croquetita. Rafael, pues, que ha sido un placer ha sido un placer tenerte aquí. Como siempre, un maestro al frente de los fogones del Pimpi, un maestro indudable. Muchas gracias, un abrazo, Rafael.
A vosotros.
Gracias. 38-40 mil croquetas. Las vueltas que
quedan. ¿Con qué te la tomarías tú? ¿Con un vinito?
Pues mira, una croqueta de puchero. Sí, yo me iría, pues a lo mejor a un vino tinto. Bueno, se puede tomar también, por ejemplo, con un fino. Un lagar de Benavides, que lo tienen allí en el Pimpi, que está muy rico. Y si no, pues con un tinto que no tenga mucha crianza, por ejemplo, que no sea muy, que no tenga
joven
o pasado un poquito por roble, pero muy poquito, para realzar el sabor de la croqueta, que siempre está buenísima, y más con esos condimentos, una croqueta con el sabor del puchero de toda la vida. Las hay de muchas variedades, pero en el Pimpi optan por el sabor tradicional, y ahí lo hacen. Bueno, pues nosotros nos vamos a marchar ya. Ahora les vamos a dejar con un programa especial que está haciendo COPE Andalucía y volvemos mañana. Les citamos aquí para que a las 12 del mediodía estén fijos aquí, porque vamos a volver a hablar de lo nuestro.
Un programa por y para los malagueños.